que en ti puedo vivir confiado. A tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre.
Parte fácil, a ver. Dice así:
quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla.
¿Quién es?
El Rey de gloria, el Rey de majestad.
Solo su gracia.
Gracia sublime es.
A ver, cante con nosotros.
Perfecto es su amor.
No lo escucho.
Oh, Jesús te adoro. morder todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza.
¿Quién es?
El Rey de gloria, el Rey de majestad.
This is amazing grace.
Your life.
Me es suficiente. Y el Señor en esta mañana te dice: mi amor te es suficiente. Amén. Dice en Isaías 41:10: así que no temas. Léalo conmigo, que ahí está. Dice el Señor en esta mañana, escuche bien. No sé por lo que está pasando hoy, por lo que pasó ayer o por lo que va a pasar mañana, pero Él sí sabe. Y esto te dice el Señor en esta mañana. Así que no temas. Esta palabra es para ti, no para el que tienes al lado. Cierra tus ojos. Esta palabra es para ti. Así que no temas, te dice Dios, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Lo recibe? ¿Lo recibe? Él te sostiene con su diestra victoriosa. Él pelea tu batalla, mi batalla, nuestra batalla. Amén. Gracias, Señor, porque confiamos en tus promesas. Las leemos, las creemos.
Eres alabado, eres. Tengo a ti,
dígalo, dígalo conmigo.
No me falta nada si te tengo a ti.
Eres alabado.
Nuestra batalla y el que te sostiene con su diestra victoriosa, ¿lo creen? Amén.
Yo sé que va conmigo, va por mí y que a mis enemigos hace huir, y yo sé que va conmigo.
Hey.
reconocemos como el único Dios en nuestra vida, el que nos sostiene con su diestra victoriosa. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén.
Muchas, muchas gracias. Puede tomar su asiento. Y en esta mañana tenemos muchas cosas por lo cual podemos estar contentos. Por ejemplo, no sé si usted mira a su alrededor, pero yo miro mucha gente con el color naranja. Y eso solo quiere decir una cosa, que los Astros el día martes comienza la Serie Mundial. Así que eso es bueno. Pero más allá de eso, estamos agradecidos porque usted está aquí. Porque hoy es un día donde, como cantábamos, gracia sublime. Y acá yo creo que cuando uno ve hacia la audiencia, hay dos tipos de personas nada más. El que ya ha conocido y la gracia sublime, o el que todavía tiene duda en su corazón de qué se trata. Y sabe que lo lindo es que para ambas personas tenemos hoy palabra para usted. Porque acá queremos predicar la palabra de Dios. Y queremos estar seguros de que cada persona entienda lo que es tener una relación con el Dios único y verdadero. Así que yo me hago la pregunta en esta mañana, ¿habrá algún invitado acá presente? Levante su mano. Acá hay una mano levantada, bienvenido. Allá atrás hay otra. Acá, siéntanse en casa, ahí lo sugiere, le van a entregar un regalito para que conozca un poco más acerca de la iglesia. Pero también hay otra razón por la cual hoy estamos contentos. Y es porque uno de nuestros pastores hoy está de cumpleaños. ¿Dónde está el pastor Daniel Domínguez, que cumple hoy 47 años, me dijo? Allá atrás. Felicidades, hermano. Felicidades. Así que tenemos muchas razones para qué o por qué celebrar. Pero tomando los anuncios de esta semana, ya queda solamente un poco menos de 2 semanas para tener el increíble Festival de la Luz aquí en la iglesia. Así que el próximo domingo tendremos una jornada especial donde necesitamos de muchos siervos dispuestos, con músculo o sin músculo, no importa, pero hace falta aquí para poder arreglar este lugar, porque el 31 tenemos un festival fuera de serie, donde habrá muchos premios, muchos juegos, mucha comida y un momento para poder celebrar la luz. Así que está invitado, si no sabe de qué se trata, allá atrás hay una mesa donde puede hacer la pregunta. Si no se ha anotado para servir, anótese, porque no puede estar sin ser parte de este gran festival. Allá le darán toda la información. Y después un anuncio más. La semana pasada hablamos acerca de la ofrenda. El día 1 de diciembre vamos a tener la ofrenda anual. Esa ofrenda especial donde todo el año uno se va preparando para poder presentarle al Señor. ¿Y por qué lo hacemos con anticipación? Para que usted proponga en su corazón qué es lo que va a dar. Que sea entre usted y Dios el compromiso y no con nosotros. Pero sí queremos dar el anuncio con un aviso previo para que usted se prepare. Para que nosotros nos podamos preparar. Y que el día 1 de septiembre todos podamos dar con ese corazón que esté dispuesto. De diciembre, perdón, gracias. 1 de diciembre, era para ver si estaban poniendo atención. Pero 1 de diciembre, poder ser parte de esa ofrenda. Que Dios le bendiga y que disfrute de este domingo.
Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoce. yo sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre
Jesús, gracias por tu infinito amor. Amén.
Curado, gracias. Porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen, yo estoy bendecido en esta mañana? Gloria al Señor Jesús, amén. Podemos estar en su presencia. En el plan de lectura que sigue la iglesia, y muchos hermanos y amigos siguen, este viernes se comenzó con 1 Corintios capítulo 1. Estamos cantando en la cruz, sufriste por amor. Porque la palabra de la cruz
dice el capítulo 1, versículo 18, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen, para mí la cruz es poder de Dios? ¿Sabes qué pienso? Es una locura no creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Claro que sí. Pero para el mundo es locura la cruz. El apóstol dice algo más, que para los judíos es de tropiezo, para los gentiles es locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Al partir el pan y al tomar la copa, te invito a que estemos un momento en nuestro corazón, en nuestra mente y con nuestro espíritu, frente a la cruz de Jesús. ¿Qué es para ti la cruz? ¿Qué es para mí la cruz? Para los llamados, para los salvos, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz, Señor, yo veo tu mayor expresión del amor. Cuando Juan está iniciando la escritura en el libro de Apocalipsis, tiene una expresión que dice, al que nos amó, al que nos lavó, al que nos redimió, al que nos transformó. Y pienso, ¿por qué decir al que nos amó en tiempo pasado? Primero, el amor de Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es eterno. ¿Amén? Pero cuando uno se quiere referir a la mayor expresión del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dice, nos amó, porque se refiere a lo que Jesús hizo en la cruz. Allí Él mostró el mayor amor que se puede mostrar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El amor por ti y el amor por mí. El amor que nos ha redimido de nuestros pecados. El amor que con el poder de su sangre nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. El poder del amor de Jesús lo vemos en la cruz. El mundo ve a un crucificado derrotado. Nosotros vemos al Cristo sufriendo por nuestros pecados. El Padre, al ver la cruz, ve el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, el que hizo el sacrificio una vez y para siempre. La cruz es el poder que transforma nuestras vidas ahora y por toda la eternidad, porque en la cruz Cristo mostró el amor, la redención, la limpieza de nuestros pecados y nos ha dado vida y vida eterna. Por eso en este momento te invito que al tomar el pan y al tomar la copa, primero, es importante que tengas a Cristo en tu corazón, que hayas abierto tu corazón al Señor, que esta cruz signifique en tu vida el poder que cambió tu vida y te hizo una nueva criatura. Y con esa certidumbre de fe, al tomar el pan, pensar en el cuerpo de Cristo que herido fue por nuestras rebeliones, pensar que Él fue roto, Él fue molido sobre aquella cruz, como cantábamos, como flor que alguien pisoteó, allí en la cruz sufriste tú. Y en esta hora te quiero rendir toda mi alabanza, mi adoración y exaltación al Cristo que murió, pero al que vive y vive por siempre. Y la sangre de Cristo que nos limpia, nos mantiene limpios a la presencia del Padre, ante los ojos del Padre, y podamos estar en comunión, limpios de nuestro pecado por la sangre de Jesús. Señor, inclina tu rostro. Señor Jesús, espiritualmente nos inclinamos ante la cruz. Pero te damos gracias porque está vacía. Pero sí pensamos que en una cruz, donde el mundo dice que es maldito, que es el que está colgado en madero, tú trajiste para nosotros la bendición y la bendición eterna. El instrumento de bendición para nuestras vidas. Por eso, al tomar este pan y al tomar esta copa, oh Señor, queremos ofrendarte a ti. Te ofrendamos a ti, oh Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Tú eres Dios, Dios de nuestras vidas, Señor de nuestros corazones. Te adoramos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Traerte a ti una ofrenda, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de ti, que nada nos falta porque te tenemos a ti. Por eso te ofrendamos en esta hora en una forma de mostrar con la parte material las tremendas bendiciones que tú nos has dado. Y a ti te lo ofrendamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Y mientras continuamos con esta solemnidad ofrendando al Señor, no sé si tienen el boletín alguno de ustedes, en la segunda página dice más que the first responders. Si ustedes saben, este es el mes de los pastores. Octubre generalmente lo celebramos, los honramos, y les voy a pedir, si están aquí hoy, si pueden subir por unos instantes. Pastor Daniel Martín, Daniel Di Cesare, Juan Di Cesare, Daniel Domínguez, Dani Domínguez, Gabriel Minjares, creo que están todos. ¿Junior está o se fue? Y necesito que firmen, hagan una fila. Oh, ahí está, bien. Hagan una fila aquí adelante. Les pusimos estas luces justo especiales para ustedes. Feliz cumpleaños. Le damos otro aplauso al Pastor Daniel Domínguez, que hoy está de cumpleaños. Ajá, bien centrado. Y los honramos, pastores. Celebramos sus vidas. Y les voy a pedir si pueden bajar un poquito las luces. Y hay un video especial para ustedes. ¿Lo pueden ver ahí adelante o ahí atrás?
Gracias a los pastores por todo lo que hacen y por ayudarnos a ser mejor personas y porque están aquí por nosotros en la iglesia. Les doy gracias a todos los 7 pastores.
Gracias a todos los pastores, a los pastores que han hecho por nosotros. Gracias por darnos una bienvenida a la iglesia y enseñándonos los pasos a Dios. Y le doy gracias al Pastor Martín por dar a nuestra familia, orar por nosotros y estar con nosotros en todo momento. Gracias. Gracias.
Thanks for being our pastor and leading us to Jesus and for being a great person, and we can be a Christian to go to Jesus' path.
To make us the right choices every single day.
Gracias, pastores, por cuidar nuestra iglesia y enseñarnos de las palabras del Señor.
Gracias, pastores, porque nos cuidan.
Thank you, God, for always looking out for us and for showing us the Word of God.
Thank you, pastors, for everything you have done for us, and thank you for showing the Bible to us.
Gracias, pastores, por cuidar nuestra iglesia y por ser buenos con nosotros.
Gracias, pastores, por predicar la palabra de Dios y por orar por nosotros y por todo el mundo.
Gracias, pastores, porque siempre oran por nosotros cuando estamos pasando por algo difícil. Gracias porque que cuiden esa iglesia, y gracias porque nos ayudan a ser mejores personas.
Gracias, pastores, que nos enseñan de Dios. Thank you, pastors, for taking care of our church and praying for us when we need you.
Muy bien.
Thank you, pastors, for watching over our church and for praying for us when we need you.
Thank you, pastors.
Thank you, pastors, for teaching us about the Bible and always being there when we need you guys the most.
Thank you, pastors, for praying for us and protecting us from danger.
Gracias, pastores, por cuidar nuestra iglesia y por cuidarnos a nosotros y por dejarnos venir a la iglesia. Estamos muy felices de estar aquí y los amamos mucho porque ustedes nos han dado mucho.
Gracias, pastores, por enseñarnos las palabras de Dios y por cuidarnos cuando los necesitemos.
Gracias, Dios, para la Biblia, para poder aprender y para poder acordar todo.
¡Felicidades, pastores!
Muy bien. Fuerte el aplauso para todos los niños que participaron de ese video. Y bueno, los llenaron de elogios. No hay mucho más para agregar de la inocencia, de la pureza de los niños. Me voy de viaje con ustedes. Queremos honrar a los pastores por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación. Tantas cosas que dijeron, la verdad. Y de la inocencia y de la pureza de los niños son las palabras sinceras y creo que se hacen eco de todos los que somos parte de esta iglesia. Bueno, teníamos como siempre un regalito para darles. Le han preparado el Pastor Survivor Kits, ¿ok? Sí, y tenemos, ok, ahí está. Bajamos un poquito las luces de nuevo porque todos quieren saber qué hay adentro, ¿no es cierto? Espere, no me lo siga, maestro, allá arriba. Quiero darle, porque tiene nombre y apellido, Pastor Gabriel Minjares, no me quiero equivocar. Daniel Martín. Parezco que estoy en Navidad entregando los regalos para los niños. Hugo Weinstein, Pastor Hugo Weinstein. Muy bien, un aplauso para cada uno, porque son siete nomás. No se van a calambrar. Pastor Juan Di César. Muy bien, la gloria a Dios. Pastor Daniel Domínguez. Hay otro regalito dentro por el cumpleaños de él. Dani Domínguez Jr. Very good. Y el último... para mi suegrito querido, Daniel Di César. Miren, ahora sí, vamos a hacer el repaso, porque es así. Bájenme las luces, ahí se dan vueltas. Ahí está lo que hay adentro, miren. Pastor Survival Kit. I preach, what's your superpower? Está la playera ahí adentro que la pueden después presumir. Hay una vela, porque saben que sus pastores están listos para iluminar nuestros caminos. Hay un pequeño salvavidas para los momentos que los demás necesitan tu ayuda. Está el logo de la iglesia, porque ahí puede permanecer unida. Miren, mírenlo ahí de frente, así les toman la cámara. Ahí está, pueden mirar ahí adelante el proyector, así. Ajá, no le dan la espalda a la cámara. Ahora sí, cámara 2. Hay confetis para agregarle alegría a sus vidas. Next. Hay un rompecabezas para recordarte que eres una pieza especial en los planes del Señor. Hay varios algodones, porque generalmente ustedes reparten y amortiguan los golpes en los caminos de las familias. Hay una curita, un bandage, para sanar el dolor y el sufrimiento de tu iglesia. Y hay un saquito de té para recordarte que tomes tiempo y te relajes todos los días y reflexiones sobre todas tus bendiciones. Gracias, pastores. Los amamos. No se me vayan. No se me vayan. Una sorpresa más. Ahora, si quieren, se ponen a un costadito. Tengan el juguete ahí en sus manos. El juguete.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a los hombres tan desesperados? ¿Quién dirá esos matrimonios acabados? Pues el niño de esta solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor necesitan Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplen promesas, que siguen la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto.
Asumo ese reto.
Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplen promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplen promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Fieles al llamado, todo por la causa del Señor.
A veces no tenemos palabras, ¿no? No nos llenamos de palabras para mostrar nuestro cariño a esas personas tan especiales, pero hay una palabra muy simple que creo que todos nosotros podemos decir al día de hoy. ¿Y qué les parece si todos, si quisiera que al unísono como iglesia, y qué les parece si nos levantamos, nos ponemos de pie y decimos simplemente esta palabra que es muy poderosa y decimos gracias, ¿ok? A la de tres. Una, dos, tres.
Gracias.
Otra vez. Una, dos, tres.
Gracias.
Y bueno, ahora me voy a permitir el privilegio, a nombre de toda la iglesia, de elevar una oración para darle gracias a nuestro Dios por la oportunidad de tenerlos como pastores. Sabemos que en Jesús tenemos a nuestro buen pastor, pero entre ovejas ha elegido a unos pastores y maestros. Y estamos muy agradecidos porque ustedes han sido elegidos para estar liderando esta iglesia frente a nosotros. Oremos. Dios, elevamos una vez más gracias a ti, a tu nombre, porque tú has hecho el sacrificio más importante que podemos recibir y que se ha visto en este universo, el entregar a tu Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Pero sabemos que dentro de esta comunidad de ovejas que somos todos nosotros, tú has elegido a estos varones como pastores, como maestros de nosotros, y elevamos un agradecimiento especial por sus vidas, por sus esposas, por sus familias, porque por esos sacrificios que también ellos han hecho a favor de muchos de nosotros, y por eso te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Largo y bajé, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para su amor, y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué a entender que para esta hora llega, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora llega, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy para hoy me encontré.
Gracias, Jesús. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esto es parte del kit del pastor. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Si hay algo en que podamos nosotros pensar, es en darle gloria al Señor. Él es el pastor de los pastores, y merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Como dije en la cena, el día viernes comenzamos con el 5x5 en la lectura de 1 Corintios. Y hablando de llamados y hablando de ministerio, empieza así la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, otro llamado, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que esta carta está dirigida a nosotros también. Amén. Porque es para todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se va a estar leyendo esta carta a lo largo de estos días, pensé en la primera palabra aquí, o la primera frase, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué hermoso es poder decir, yo estoy haciendo y soy lo que soy, es por la voluntad de Dios. Qué hermoso es poder decir que yo estoy aquí, tú estás aquí, sos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia porque hemos sido llamados. Porque Jesús le dijo a los discípulos, no es que ustedes me buscaron a mí, yo lo busqué a ustedes, yo los llamé a ustedes. Somos todos llamados por Dios y somos todos fruto del amor y de la voluntad de nuestro Dios. Por el tiempo que queda, yo necesitaría usar el kit. ¿Dónde está? El kit que me regalaron, necesitaría usarlo. Por el tiempo que queda, solamente quiero pensar en Pablo, más bien Saulo, en una voluntad rebelde que fue transformada. La transformación de una voluntad rebelde. Sabes que lo que Dios quiere y lo que Dios pide es mi y tu voluntad. Si nosotros no rendimos nuestra voluntad, no vamos a estar conforme al llamado ni conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando uno está mirando un poco la vida de primero Saulo, para que el Señor lo transforme en el apóstol de los gentiles, en Pablo, y ve la lista de la vida de Saulo, ve lo que él era. Lucas dice esto de él. Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el capítulo 9, donde relata su conversión o su transformación, la conversión de un violento, una voluntad rendida, una voluntad rebelde conquistada, dice que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de hallarse algunos hombres o mujeres de este camino, del camino, los trajesen a Jerusalén. Y ahí usted, si va a Hechos capítulo 9, encuentra el testimonio de Saulo, que vamos a considerar enseguida rápidamente. Saulo podía ser el menos apropiado, el que menos elegirían los hermanos del camino, los primeros cristianos, para que fuese apóstol de Jesucristo. Él, como dice, hablando al pueblo de Jerusalén, dando su testimonio, él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino a los hermanos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como muchos de ustedes, los sacerdotes me son testigos, y los ancianos, quienes también recibí carta, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que tuviesen allí para que fuesen castigados. Dando su testimonio ante el rey Agripa, él dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen mucho, era un famoso, los cuales también saben que yo desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra, ya no lo del camino, sino contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Usted cree que ese hombre califica para ser apóstol de Jesucristo? ¿Usted cree que ese hombre tiene remedio? ¿Usted cree que ese hombre puede realmente ser un siervo de Dios? Cuando uno lo mira en su perfil, cuando él habla de su currículum en Filipenses 13, dice: yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Yo fui educado a los pies de Gamaliel, pero yo perseguí la iglesia de Jesucristo. Un hombre montado en su ego, montado en su religiosidad, montado en su celo, montado en su ira, era un hombre rebelde, aunque estaba lleno su cabeza de profecías, de salmos, de leyes. Él enseñaba la ley de Jehová, pero él tenía un corazón duro, era un hombre violento, una voluntad rebelde, por celo, aún con un fanatismo ciego, pensando que con eso servía a Dios. Abro un paréntesis. ¿Cómo era tu vida y cómo era la mía antes de venir a Jesucristo? ¿Cómo es aquel esposo o aquella esposa por la cual estás orando y vos crees que no sé si va a haber una respuesta? A veces uno piensa y juzga que hay personas que no merecen el perdón de Dios. ¿Vos no has escuchado eso? Cuando alguien comete algo atroz, dice: no merece ni el perdón de Dios. ¿Cuántos saben que la gracia del Señor Jesús es mucho más abundante que el pecado? Es más poderosa que el mal. El amor de Dios es más poderoso para levantar que el hombre tiene poder para destruir. Y en la agenda de Dios, en la voluntad de Dios, Pablo lo dice ahí en 1 Corintios, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Llega el momento en que el hombre violento, soberbio, el hombre que está rebelde, el hombre que cree que él la sabe toda, que lo que él dice es ley, ese hombre o esa mujer, llega un momento en que es tocado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que redarguye de pecado. El Espíritu de Dios es el que puede transformar un Saulo en un Paulo, un perseguidor a ser perseguido, uno que era contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo quería hacer desaparecer de la tierra, quería desaparecer la memoria de aquel Jesús de Nazaret. Ese Saulo que allí junto con el concilio se arrancaba la cabeza pensando: ¿quién es este Jesús que viene de un pueblucho de Nazaret y va a venir a transformar todo? Va a venir a querer cambiar el templo, va a venir con su palabra a creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es este Jesús? Yo lo tengo que borrar de la faz de la tierra. Y al ir contra Jesús, ir contra los hijos del Señor, ir contra los creyentes, iba contra Jesús. Por eso allí él cuenta su testimonio y lo hace delante del rey Agripa. Es en Hechos capítulo 26. Cuando usted va al testimonio que cuenta Lucas, tiene una parte del testimonio. Lucas cuenta el testimonio de lo que le pasó a Saulo, pero Saulo cuenta el testimonio de lo que le pasó a él. Y ahí hay detalles que no están puestos en el Lucas, perdón, en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 26 dice así. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Escuche. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas que aún me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese, el relato en Hechos 9 dice que él cayó a tierra, estaba ciego, la misma voz relata, pero no nos dice todo lo que él recibió cuando él cayó en tierra. Todo lo que el Señor le reveló en ese llamado, todo lo que el Señor le dijo, cuál era el propósito, el llamado al ministerio. Justo hoy, nosotros lo sabíamos, estaban celebrando el llamado. Y estoy seguro, estoy cierto, que como los demás pastores, yo aquí, tengo certidumbre que estoy haciendo lo que Dios quiere, que para lo cual Dios me llamó. Tengo certidumbre que estoy haciendo lo que para lo cual Dios me llamó. Y que toda mi vida, hasta ahora, por la gracia de Dios, lo he podido hacer. Pero fíjate lo que el Señor le dice a él postrado en tierra. Le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Primero, yo te estoy llamando a un ministerio, y yo no solamente te estoy llamando a un ministerio, así que levántate, sino que yo voy a estar contigo, que en ese ministerio vas a tener problemas con los gentiles y con los judíos, pero yo voy a estar librándote de eso, yo te voy a estar acompañando. Todo aquel que recibe un llamado del Señor tiene que saber y tiene que sentir y palpar la presencia y la compañía del Señor para hacer la obra del Señor. Porque si Él no está, no se puede hacer la obra. Yo estaré contigo entre los que yo te envío. Dice, ¿para qué? Y aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está, estoy seguro que para eso el pastor Martín dijo sí al Señor. Y cualquiera de los pastores que estamos acá. ¿Sabes para qué? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el motivo por el cual nos has llamado. Es el motivo por el cual se predica el Evangelio. Es el motivo por el cual la iglesia se reúne. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Es luz para el que anda en tiniebla, para que les caiga el velo, para que puedan ver en Jesucristo la luz del mundo. Y dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Luz para la vida, luz para la familia, luz para los jóvenes, luz para este mundo que está y se mueve en tinieblas. También para que haya un cambio, una conversión. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la que penetra en el corazón por el Espíritu Santo y dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen yo he recibido a Cristo como Salvador? ¿Cuántos se acuerdan el día en que Cristo se apareció? Cristo vino por su Espíritu, por la palabra, en una predicación, en la oración de un hermano, de una hermana, en la casa, en la calle o aquí. ¿Cuántos se acuerdan el momento en que Cristo vino a ser nuestro Salvador? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabes para qué? Para que andemos en luz, para sacarlo de las tinieblas. Y dice también del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Sabes qué? El diablo está vencido. El poder del diablo fue roto, fue quebrado en la cruz del Calvario y cuando Cristo resucitó entre los muertos y ese poder del Cristo resucitado, el que por el Espíritu Santo es el que mora en el corazón del creyente. Es el que nos da vida, el que nos da victoria sobre las acechanzas y las amenazas de Satanás. Yo, dice, el Señor le dijo a Saulo, es para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados. Mira, hermano, la salvación trae para nuestras vidas luz, pero también trae poder. Y el poder es para saber que el diablo ha sido derrotado. El diablo no está muerto. El diablo no se ha olvidado. El diablo está molestando. El diablo quiere perseguir. El diablo quiere traerte dudas. El diablo te trae recuerdo de los pecados pasados. El diablo trae ataduras sobre tu vida. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Para que ellos sepan que por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que derramó, hay perdón de pecados. El diablo no te puede acusar más con esos pecados. Hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre del Calvario. Hemos sido presentados a Dios limpios y sin mancha. Por eso Pablo dice a un pueblo llamado santificado por la sangre de Jesús. En esta mañana podemos alabar y adorar al Señor, porque ese es el mensaje. Para eso lo llamó a Saulo, para eso lo transformó de Saulo a Pablo, para eso lo puso apóstol de los gentiles. Y tenemos mucha palabra que Dios le dio a Saulo, a Pablo, y lo cual nos sigue alimentando hasta el día de hoy. También él dio testimonio a un hijo muy querido, a Timoteo, y con esa lectura voy a terminar en esta mañana. Sin lugar a dudas, si él sabía que tenía perdón, si él fue usado como instrumento poderoso de Dios, pero también tenía ese currículum de su vida que le venía a su mente y a su corazón, que él había perseguido a la iglesia de Jesucristo, que él había sido un hombre violento, que él había sido un hombre, aquí lo dice, y se lo dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y fíjese lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice de él. Yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Qué más dice? Ignorante e incrédulo. Por ignorancia e incredulidad. No sé si a ti te ha pasado, yo a veces he tenido, compartiendo de la palabra con alguna persona que ha dicho, no, pero yo no merezco eso. O sea, yo soy tan malo, soy tan perverso, que yo no merezco. Ese es el comienzo. ¿Sabes? No hay maldad que el Señor no tenga poder para perdonar. No hay pozo tan profundo en que el hombre haya caído que el Señor no tenga poder para levantar. No hay barro tan fuerte que embarró una vida que la sangre de Cristo no tenga poder para limpiar. Y él confiesa que fue blasfemo, injuriador. Pero hay dos cosas que me asombran aquí. Dice, fui ignorante por ignorancia. Él era el sabio. Él era fariseo de fariseos. Todo lo que él sabía, todo lo que aprendió, ¿sabe qué? Lo obtuvo por nada para aprender y conocer a su Señor. Yo fui ignorante. Y dice aún más, incrédulo. Un hombre que aprendió desde chico las Escrituras y un hombre que enseñaba las Escrituras, confiesa haber sido incrédulo. ¿Qué es lo que no creyó? ¿Ignorante de qué era? Era ignorante de que Jesús era el Mesías y reconocerlo como el Mesías y el Salvador del mundo. Era ignorante para con Jesús que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era ignorante que Jesús era la luz del mundo. Era ignorante que cuando Jesús estaba en la cruz, él creía que era un maldito, porque maldito es aquel que es colgado en madero. Era ignorante creyendo eso. Era ignorante creyendo que Jesús no había resucitado. Y en Corintios capítulo 15 dice, yo recibí del Señor, yo recibí del Evangelio, que Cristo murió conforme a la Escritura, que Cristo resucitó conforme a la Escritura. Él antes era ignorante, pero la luz del Señor y de su Espíritu vino a su vida. ¿Cuántos dicen, yo tengo la luz del Señor en mi vida? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Cordero de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el poder para salvar, para redimir y para perdonar todos nuestros pecados? No le hagas caso al diablo, ciérrale la boca. Tú eres limpio, tú eres santificado, tú eres separado para la gloria de Dios, para el ministro, para ser testigo de Jesucristo en el poder del Evangelio. Pero la gracia del Señor, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Una palabrita sola. Cristo se reveló a él para que él revelara la vida de Cristo. Cristo se reveló a ti para que tú reveles la vida de Cristo. Cristo se reveló a mí para que nosotros revelemos la vida de Cristo. El testimonio nuestro debe ser que se refleja el poder de Cristo en nuestra vida, que es el poder que me transformó, que me limpió, que me levantó, que me ha puesto en el camino de la vida y la vida eterna. Es el testimonio. Testificar de Cristo es porque yo estuve con Cristo. ¿Has estado con Cristo? Cristo está aquí esta mañana por su Espíritu. Cristo está aquí por su palabra. Cristo está aquí para seguir haciendo lo que Él quiere que hacer. Es que tu voluntad se rinda a la voluntad de Dios. No hay voluntad rebelde que no pueda ser rendida a la voluntad de Dios. No hay voluntad que no pueda ser quebrada a la voluntad de Dios. Y si no se quiebra la voluntad del hombre y dice, no es que lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor, como Él lo dijo al Padre, oh Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la llave en que viene el Espíritu Santo a tomar control, a ser el Señor de nuestras vidas y a hacer su voluntad. Ahora, por lo tanto, escúcheme lo que voy a decir. Y con eso termino. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice,
amén.
Y amén. Lo voy a repetir y usted lo repite conmigo. Escuche, yo digo la frase y usted lo repite conmigo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. Ahora sí. Ahora sí, a Él sea la gloria. ¿Sabes? Él quiere que tú y yo rindamos nuestra voluntad a Él. Hoy en la clase estamos mirando a un hombre sencillo, humilde, y que no se dice nada más que tres veces en la Escritura su nombre, Ananías. Y Ananías fue el instrumento para guiar a Saulo a los pies del Señor, a que recibiera la vista y a que fuera lleno del Espíritu Santo. Tú y yo podemos ser Ananías. No vamos a ser Pablo, pero podemos ser Ananías. Y el Señor busca hombres y mujeres que estén sujetos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero para eso tienes que tener a Cristo en el corazón. Para eso tienes que abrir tu corazón al Señor. Para eso tienes que decir, Señor, gracias, porque tú en la cruz sufriste por amor. Tú allí fuiste molido por mis pecados. Derramaste tu sangre para limpiar mi vida. Te recibo en mi corazón. ¿Cuántos van a hacer eso en esta mañana? Inclina tu rostro. Si tú ya lo has hecho, dile gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Recuerdo el bello día que con santa alegría confesé que Cristo es mi Salvador. Si tú lo has hecho, dale gracias al Señor. Pero si no lo has hecho, hoy es el día. ¿Sabes? No hay demasiada distancia a la cual tú hayas estado, llegado de lejos, que Él no te alcance por su amor. Deja que el amor del Señor te abrace. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Te redarguya, sí, como Pablo podrá decir, yo he hecho muchas cosas. Yo he hecho muchas cosas. He mentido, he injuriado, he hablado de otro, etcétera, etcétera. No es la lista. El Señor conoce. Tú lo debes confesar y decir, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Borra mis pecados con tu sangre preciosa. Ven a mi corazón. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? No te vayas igual. Ven, vamos a registrarte, vamos a orar contigo, vamos a registrar tu nombre para poder estar en contacto. Pero a cada hermano y hermana en esta mañana, yo les invito a que sienta el llamado, porque aunque no todos son llamados a ser pastores, todos somos llamados a que Cristo se refleje en nuestra vida, a que Cristo sea el reflejo de nuestra vida, a que podamos ser testigos del Señor, a cumplir su voluntad. Todos somos llamados y de esa manera todos a Él le damos la gloria. Al Señor la gloria y la honra, y que tengan un domingo lleno de la bendición del Señor. El amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Aquí estamos los pastores o hermanos, hermanas, dispuesto a tener un momento de oración contigo. No te vayas igual. ¿Tienes alguna carga? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algún dolor? ¿Un motivo de oración? Estamos aquí para hacerlo. A lo demás, gracias, que el Señor le bendiga.